Los que están aquí por primera vez, siéntanse como en casa. Lo que hacemos es palabra en los cantos, palabra en la apertura, palabra en la predicación. La palabra es el fundamento que sostiene esta iglesia, porque eso es lo que Dios dice, así que sean edificados sus vidas con la palabra del Señor. Colosenses, en el capítulo 4, vamos a estar en los versos 5 y 6. El título que le he dado al mensaje es una conducta sabia y un hablar lleno de gracia. Una conducta sabia y un hablar lleno de gracia. En los asientos hay una copia que puse. Si necesitan extras, allá en la mesa, en la entrada, donde están las notas de la predicación. No son todas las notas que se puedan poner, pero es una ayuda y usted ahí le puede llenar en lo que es importante para usted. Colosenses 4, versos 5 y 6 dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y Pablo aquí está continuando en su instrucción a los colosenses y llega ahora a la parte final de su instrucción. Esta vez, si notan, se está refiriendo a la manera de hablar del creyente y a la manera como el creyente anda o como vive su vida. Y esta instrucción que hemos estudiado viene como resultado de la obra perfecta y perfeccionadora de Cristo en la vida del creyente. ¿Por qué hago este énfasis? Porque sin la obra de Cristo no tiene sentido estudiar esta parte. Entonces, el oyente necesita a Cristo y necesita la seguridad de que Jesucristo es suficiente. Si se fijan en los testimonios del bautismo, no es Cristo y el bautismo, eso es erróneo. Ellos se bautizan porque ya son salvos. Ellos se bautizan porque quieren dar testimonio de una obra que ya está completa. Es suficiente para ellos la obra que Cristo hizo. Pablo habla de esto. Pablo establece de una manera sólida la suficiencia de Cristo en la vida del creyente y les advierte, lo estudiamos en el capítulo 2, les advierte en contra de las filosofías de hombres que apuntan a conceptos humanísticos y lo pone como si fuera la norma o la medida para vivir la vida agradable a Dios. También les advierte en contra del gnosticismo. Los gnósticos enseñan que hay cierto conocimiento oculto, que lo alcanza cierto tipo de élite de personas especiales, y ellos tienen acceso a ese conocimiento. Es algo que se logra por ciertos procesos, emanaciones, hacen a Dios como una emanación, le quitan la deidad al Señor Jesucristo. Pablo les advierte en contra de eso. Pablo les advierte en contra del legalismo. Si se fija, uno de los testimonios decía, fui a recibir reglas y reglas y reglas de qué hacer y qué no hacer. Ese legalismo está negando la suficiencia de Cristo y diciendo que el creyente necesita a Cristo y una lista de cosas que tiene que hacer y no hacer. No es cierto. La obra de Cristo es suficiente y es completa y es perfecta y es eterna en aquel en quien Él la pone. Por eso podemos ir delante de Dios, por eso podemos orar, por eso podemos cantar y exaltar al Señor, por eso hay esa libertad en la vida del creyente, completa libertad en Cristo. Ahora, la parte que hemos estado estudiando es la responsabilidad del cristiano. El cristiano ha recibido esa obra maravillosa a su favor, la obra de Cristo. Ahora tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo, pero no es para ganar puntos con Dios, no es para ganar algo en la salvación. La obra ya está hecha. Ahora es viviendo como lo que somos. Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 2, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo no está diciendo ocúpense para que sean salvos. Pablo está diciendo, ocúpense en lo que ya son, en su salvación, con temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? No temor a perder la salvación, no temor a irle a fallar a Dios, sino temor a que es tan valioso, tan grande, tan supremo, fuera de esta tierra, la obra de Cristo, que debemos valorarla con temor y temblor. porque es algo maravilloso que Dios nos ha dado, y vivir de acuerdo a lo que significa esa obra que Cristo ha hecho. Y es una obra que es efectiva, es completa y es suficiente. Así que el creyente está completo en Cristo. Y como está completo en Cristo, está plenamente capacitado para vivir esta vida que está describiendo Pablo, que lo hemos estado estudiando en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4. Y ahora, con este mensaje, llegamos a la parte final de la instrucción de Pablo, antes de que empiece a despedirse en su carta. Y ya vimos la semana pasada acerca de la oración, después de que estuvimos viendo la familia y el trabajo, y cómo la oración es tan importante, que ese es el hablar de la nueva persona en Cristo, el hablar en privado. Es decir, la oración es su tiempo con Dios, es cuando usted abre corazón con Dios. Y Pablo habla allí de la perseverancia, de orar, de la insistencia, y está hablando de algo que se hace con fuerza, con dedicación, con pasión, con un propósito claro y definido, el ir delante de Dios a tocar la puerta y pedirle al Señor por las necesidades que hay. También habla de hacerlo constantemente y no simplemente como estar consciente de la presencia de Dios, pero más que eso, es tomar cada oportunidad para pedirle al Señor por su voluntad y por su propósito que se cumpla. Entonces el creyente tiene en su mente y en su corazón la voluntad y el propósito de Dios, no el de él. Y todo el tiempo está orando, suplicando, para que se haga como Dios ha designado que Él quiere hacer. Y en esta parte vamos a ver cómo Dios, como Pablo habla acerca de andar sabiamente, es el punto número uno, y el punto número es hablar con gracia. Entonces, el punto número uno dice andar sabiamente. El verso 5. Y ahí Colosenses 4, versos 5 y 6 en nuestro texto base. Vamos a movernos a otros para complementar, pero este es nuestro texto base que estamos estudiando el día de hoy. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y el enfoque que Pablo está dando aquí es en relación con ¿quién? Con los de afuera. Anden sabiamente con los de afuera. Acaba de terminar de hablar de lo que es la relación del esposo y la esposa, el hijo y los padres y los hijos, la oración, el trabajo, y ahora dice, con los de afuera. Es la vida pública del creyente. Y el punto clave aquí es que las acciones de un creyente tienen un efecto en las vidas de las personas de afuera. Y los de afuera no se está refiriendo necesariamente a las personas que no viven en su casa, más bien está hablando los que están afuera del reino de Dios. Esos son los de afuera. Entonces la vida del creyente tiene un impacto en la vida de ellos. Y su manera de andar va a tener un efecto sobre ellos. Y el propósito de la vida del creyente es ser bendición, ser luz en medio de las tinieblas. Ganar a otros para Cristo, predicar el Evangelio. Y este principio, cuando Pablo dice anden sabiamente con los de afuera, es ignorado cuando no se tiene en cuenta que los de afuera están perdidos y condenados en sus pecados sin Cristo. Y siendo así, si esto se ignora, este principio se pone a un lado, entonces no importa cómo viva el creyente, si esto fuera verdad. Si no fuera importante la salvación del que no está en Cristo, entonces el creyente puede vivir como quiera, pero no es así. La palabra llama al creyente a ser luz porque ellos necesitan la salvación. Y la obra de Cristo, que Cristo ha hecho en la vida del creyente al salvarle, es algo milagroso, es un nacimiento de nuevo, es una obra creativa que Dios ha hecho en el Espíritu, el milagro de la salvación, y ser transformado a una nueva persona. Ahora, este milagro maravilloso no es un beneficio personal. Por eso cuando predicamos el Evangelio no decimos, ven a Cristo para que se acaben tus problemas, ven a Cristo para que se arregle tu matrimonio, ven a Cristo para que tengas un buen trabajo. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es presentar a Cristo para que la persona tenga el acceso a este sacerdote que le permite que sus pecados sean perdonados delante de Dios, que reciba la vida eterna, pero no como un beneficio personal, para que pueda adorar a Dios y su vida refleje la gloria de Dios. Entonces el creyente no vive enfrascado en un beneficio personal. Soy salvo, Dios me ama, qué bueno como estoy, Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me protege, Dios me defiende. ¡No! Esos son todos los beneficios que se reciben, pero la razón de la salvación tiene que ver estar aquí en la tierra para ser bendición para otros. Por eso decimos, somos gente de bien. Somos gente de bien, los creyentes somos gente de bien, somos agentes de luz, somos agentes de bondad, reflejamos la gloria de Dios a un mundo que está en la oscuridad. Entonces la salvación va más allá de un beneficio personal, tiene que ver con la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, anden sabiamente con los de afuera. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué está hablando? De los de afuera. Y está mostrando el alcance que la salvación tiene. ¿Cuál es? La vida del creyente está definida en Mateo 19-20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está. Para eso nos salvó el Señor, para hacer luz, para alcanzar a otros. Obviamente, principalmente para que lo adoremos a Él. Hay un alcance en la salvación. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Dónde está esa luz? No es una linterna, no es algo que usted tiene que prender de vez en cuando. El Señor afirma que somos luz. Entonces cuando dice la luz que hay en ustedes, donde quiera que estemos somos luz. ¿Qué es lo que vamos a reflejar? Es lo que importa allí. Y nuestras acciones, si andamos sabiamente, van a provocar que el nombre de Dios sea exaltado. Pero si las acciones son malas, y cuando un cristiano obra mal, déjeme decirle que se nota, más que cualquier otra persona, eso provoca que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces dejamos claro que los de afuera necesitan ver el testimonio de los hijos de Dios. Su comportamiento dice mucho. Y ese mandamiento que está dando dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. La palabra que usó Pablo para tiempo, la palabra kairos, y se refiere a un momento oportuno. No es como el tiempo cuando miramos la hora, sino el momento oportuno, a eso se refiere. O sea que lo pudiéramos decir, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien las oportunidades. Y el enfoque está en que si el creyente anda sabiamente, el resultado será que va a ser listo, va a estar listo en todo momento, para usar bien cada oportunidad que se presenta con los de afuera. William Hendrickson, en su comentario a los Colosenses, dice, los de afuera, en el tiempo que se escribió la carta, acusaban a los cristianos de ser ateos porque no servían a dioses visibles, los acusaban de ser antipatriotas porque no quemaban incienso delante de la imagen del emperador, esto todo es en el siglo I, y también los llamaban inmorales, porque por la necesidad a menudo se reunían tras puertas cerradas. Entonces en el siglo I, cuando Pablo está diciendo, anden sabiamente con los de afuera, todas estas acusaciones, esas calumnias, se dicen contra los cristianos. Otra calumnia que decían es que los cristianos eran carnívoros, eran no carnívoros. Cuando una persona se come a otra persona, olvidé esa palabra. Caníbales, no carnívoros, sino carnívoros que come carne asada y sus hamburguesas. Caníbales. Porque cuando celebraban la cena del Señor, decían, comemos el cuerpo de Cristo, tomamos la sangre de Cristo, que son símbolos. Entonces todas estas acusaciones están contra los cristianos en el siglo I. Y Pablo le dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo o la ocasión. Así que, ¿cómo podían los cristianos contradecir las calumnias que se levantaban contra ellos? No tenían que salir a defenderse. No tenían que salir a decir, no, no es verdad. Tenían que vivir una vida sabia. Eso es lo que tenían que hacer. Vivir sabiamente para con los de afuera. Eso es lo que tenían que hacer. De una manera digna del llamamiento que tenían como cristianos. Es decir, una conducta virtuosa en lugar de vivir de la manera corrupta como vivían los incrédulos a su alrededor. Tenían que vivir sabios en lugar de vivir tontamente como vivía mucha gente a su alrededor. Y hoy en día, entre sabiduría y ser tonto o necio, créame que es súper notable hoy en día. Y todos somos tentados con eso. Somos tentados. Yo esta semana hice algo en mi teléfono. Soy muy cuidadoso cómo lo uso. Tengo parte de mi biblioteca allí, lo uso con mi Biblia, la escucho mucho. Pero también a veces entro a Facebook. No es mucho lo que entro allí, pero me doy cuenta, empecé a notar que mi tiempo en Facebook era un poco largo. Y dije, esto es una distracción. Esto es una tontería. Si me pongo a mirar cada post, no tiene fin. No tiene fin. Un día miré y dije, cuando llegué abajo ya había otra lista de posts. Entonces decidí quitar esa aplicación de mi teléfono. Y dije, esta es una distracción y no me hace sabio para vivir como debo vivir la vida que Dios me pide que viva. Usted tiene que distinguir cuáles son esas cosas que le están distrayendo, que son foolishness, tonterías, niñerías, que no ameritan que una persona que recibió la obra de Cristo, la obra maravillosa de Cristo en su vida, esté usando o esté gastando su vida así. Porque entonces no va a tener la sabiduría para andar de una manera digna y aprovechar las ocasiones que se presentan para dar testimonio de quién es Cristo Jesús. El mundo vive así. El mundo se mueve en eso. El mundo se alimenta de allí. Pero no el creyente. El creyente no necesita vivir así. El tiempo es valioso y hay que saberlo usar y saber distinguir cuáles son esas distracciones. Una palabra que he adoptado, que un amigo me enseñó, es la palabra distracción. Y lo digo en voz alta o lo digo en mi mente, esto es una distracción, lo hago a un lado. Esto es una distracción y lo hago a un lado. Seleccionar cuándo, todos los días hay que hacer esto. Pablo dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Los de afuera no leen las Escrituras, pero sí lo pueden leer a usted. Y lo van a leer. Lo van a leer en su trabajo, lo van a leer en su vecindario, en cuanto sepan que usted es un cristiano. Lo van a leer y van a observar cómo es su manera de vivir, cómo es su manera de comportarse, cómo usa su tiempo. Muchas iglesias hoy en día se esfuerzan por parecerse al mundo, se esfuerzan por hacer muchas cosas con luces y música especial y cosas bonitas para atraer a las personas de afuera, que no se sientan cohibidas cuando entran allí. Dejan de andar sabiamente. Ya no son luz, porque si la iglesia se parece al mundo, ¿para qué venir a la iglesia? Mejor en el mundo hay muchos entretenimientos, hay muchas avenidas. La iglesia no es así, la iglesia es diferente. Es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, donde se refleja la gloria de Dios. ¿Que viene de dónde? Del conocimiento de las Escrituras. Entonces hay una distinción muy grande. Pablo está hablando de esto aquí. Así que el creyente debe aprovechar bien el tiempo y literalmente se puede traducir comprando la oportunidad. Es decir, que no anda esperando a ver si de repente sale por allí una oportunidad. El sentido que le da Pablo en la manera como está escrito es buscar esas oportunidades. Buscar esas oportunidades. No se fije en el precio. Compre la oportunidad. Estamos hablando del tiempo, el uso del tiempo. Hágalo. Más bien fíjese en el propósito. Un alma vale mucho más. Un alma vale mucho más. Compre cada oportunidad. Toda la oportunidad, si es andar una milla extra, hágalo por esa persona. Mira que dice Efesios 5, 16, 15 al 16. Ahí cerca se regresa. Dos libros, y está Efesios en el capítulo 5, versos 15 y 16. Es un texto paralelo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y fíjese que la insensatez y la sabiduría tienen que ser puestas en una contra otra. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, está la definición de cómo vivir sabiamente, porque los días son malos. Y estamos en días tan malos, estamos en días tan diferentes, y hay gente que se toma ciertas libertades en estos tiempos que yo digo, parece que no notaran lo que está sucediendo. Parece que no se dieron cuenta que la necesidad todavía ha crecido más, porque tenemos más oposición a la comunión, más oposición a estar cerca, más oposición a lo que Dios dice que hagamos, y parece que hay tantas distracciones. Pablo dice, sean sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, otra vez lo pone, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en todo tiempo, bueno, enseguida habla de no embriagarte con vino, con lo cual es disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, poder aprovechar bien el tiempo, ser sabios, viene de aquí. Mira lo que dice el verso 19. El que aprovecha bien el tiempo vive sabiamente porque está lleno del Espíritu. Verso 19 y 20. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hay una vida manifiesta. Viva, valga la redundancia, de lo que Cristo ha puesto en esa persona. Una vida sabia, pero viene de estar lleno del Espíritu. ¿Cómo está lleno del Espíritu? ¿Cómo se llena una persona del Espíritu? ¿Qué tiene que suceder para ser lleno del Espíritu? La lectura de la palabra primordialmente. La fidelidad en congregarse con la iglesia, la oración y la súplica delante del Señor, la negación a sí mismo y tomar mejor la palabra que quede establecida en el corazón. ¿Cuánto toma para llenar su alma plenamente del Espíritu? 24 horas al día, diría yo. Porque si se fija, la carne, una vez que usted expone su carne a las distracciones que mencioné, y hay muchos otros tipos de distracciones, no tiene llenadero. Y el ejemplo gráfico puede ser Facebook. No tiene llenadero. ¿Cuándo se acaba? No tiene llenadero. Y cuando se sacia la vista de mirar, no tiene llenadero. Entonces usted para y dice, no. Mejor la Escritura, mejor la Palabra, mejor a cada momento busco lo que Dios dice en su Palabra. Demanda una dedicación. Cuando Pablo dice, anden sabiamente con los de afuera, no es algo casual lo que él está diciendo aquí. Está hablando de la vida del creyente. Mire, Pablo definió su andar en la vida cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, es ¿en qué estaba ocupado Pablo? Viviendo para Cristo, predicando a Cristo. Filipenses 1.21 dice eso. También dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa? Todo. ¿Quién es el que lo fortalece? Cristo. ¿Es en sus fuerzas? No, es en el poder del Señor. Eso está en Filipenses 4.13. También dijo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Para Pablo, Cristo era todo, al punto que dice, ya no soy yo, es Cristo. Es Cristo, esa es una vida llena del Espíritu. Es una persona que está andando sabiamente, aprovechando bien el tiempo en relación con los de afuera. Si usted lee la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando escribió el libro de Colosenses en Hechos capítulo 21, dice que a él lo apresaron. Fue 2 años a la cárcel. ¿Y qué es la petición que leímos que Pablo pedía en el capítulo 3 la semana pasada? ¿Qué pidió Pablo si está en la cárcel? Oren para que me saquen de esta cárcel que huele feo, miren. O sea, que me saquen de aquí, que me tienen encadenado con este soldado. Él no pide nada de eso. ¿Se acuerdan qué fue lo que pidió? Verso 3, Colosenses 4, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Tanto predicaba Pablo, tanto daba a conocer el nombre del Señor Jesucristo que lo metieron a la cárcel. Lo amenazaban y le decían, ya no prediques más. Él decía, voy a obedecer a los hombres o a Dios. Lo metían a la cárcel y en la cárcel predicaba el Evangelio. Lo azotaban y se ponía a cantar y a darle gracias a Dios y a orar. Lo golpearon en una de esas y lo dejaron como muerto porque estaba predicando el Evangelio. El Señor le permitió que se levantara. ¿Qué hizo? Predicar el Evangelio. Los amenazan de muerte. ¿Qué dice? Señor, danos de nuevo para seguir predicando el Evangelio. Y le dice, te vamos a matar. Y dice, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. No hay manera de deshacerse de un cristiano. No hay manera. Estoy hablando de un cristiano fiel. Estoy hablando de uno que anda sabiamente, que aprovecha bien el tiempo, que dedica su vida para lo que fue salvado por el Señor Jesucristo. Y sabe que en Cristo es en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, de ahí se alimenta su fuente. Colosenses 2:3 dice eso. Andar sabiamente es andar en Cristo. Cuando las personas miren su vida, que miren el carácter de Cristo manifestado en usted. Que los de afuera no sean atraídos a usted, sino a Cristo. Yo recuerdo al pastor que me discipuló cuando el Señor me salvó. Y me decía, mira Enrique, yo estaba en la universidad en ese tiempo, me decía, cuando se te acerque una muchacha y esa muchacha es coqueta contigo, tú párate, dale la mano, míralo a los ojos y le dice, mi nombre es Enrique Sabia, soy cristiano, predico el Evangelio de Cristo. Establece primero quién eres tú, no des espacios, no pierdas el tiempo, aprovecha la ocasión para que des a conocer quién eres tú. Ellos tienen que lidiar con eso, tú te identificas como lo que eres. Pero te muestras como lo que eres para aprovechar cada oportunidad. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Así anden en Él. Entonces, de acuerdo con el propósito de Dios, muchas personas han de conocer acerca de la salvación a través del testimonio suyo. La pregunta es, ¿cuántos han venido a las aguas del bautismo por su testimonio? ¿Cuántos han venido a los pies de Cristo por su testimonio? Anden sabiamente, aprovechando bien el tiempo con los de afuera, porque hay mucha gente necesitada de la salvación y usted es un mensaje andando. Y si su vida coincide con lo que Dios dice, entonces le van a escuchar, pero si no coincide, mejor ni hable. Y ese es el siguiente punto que sigue. Entonces, usted vive andando sabiamente. Usted aprovecha el tiempo, aprovechando cada oportunidad. Y Dios le usa. ¿Cuándo? Ya. Ya. Y eso está desde el corazón. El segundo punto es hablar con gracia. Son solo dos puntos. Hablar con gracia. En el verso 6 de Colosenses 4 dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Este es el hablar en público, el hablar con otras personas en toda ocasión. Pablo no está hablando aquí necesariamente de predicar el Evangelio. Está hablando de hablar. Todo tipo de conversación, a eso se está refiriendo aquí. Entonces, la manera de vivir está ligada con la manera de hablar. El Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que usted sabe de Cristo va a ser el fundamento de su fe y eso va a ser lo que usted va a hablar, la manera como usted se comporta y la manera como usted habla. Entonces, la vida de Cristo que usted vive es lo que llena su corazón. Siendo un creyente, por tanto, lo que sale de su boca debe ser vida, no muerte, bendición, no maldición, aprecio, no menosprecio, agradecimiento, no arrogancia, sabiduría, no necedad, pureza, no inmundicia, verdad, no mentira. Porque esta es una persona que pertenece al Señor y su corazón debe estar lleno de esto. Entonces, la orden de Pablo es que su conversación sea, ¿cuándo? Siempre, con gracia, ese es un absoluto, siempre, siempre es un absoluto, quiere decir que cada palabra que sale de sus labios, cada palabra que sale de sus labios debe ser una palabra con gracia, Mire, Colosenses 3, del 8 al 10. Porque Pablo, si se fija, Pablo dice, anden con sabiduría y hablen con gracia, pero no dan los detalles. ¿Por qué no dan los detalles? Porque ya los estudiamos. Ustedes son expertos en esto, ustedes ya conocen esto. Mira lo que dice Colosenses 3, del 8 al 10. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, el conocimiento que se va creciendo es el conocimiento de Cristo. El hablar es un desechar lo que era antes y un adoptar lo que es nuevo. Cuando Pablo dice hablar siempre con gracia, está hablando de perfección. Es decir, que en usted como creyente tiene que haber un lenguaje perfecto. Tiene que haber un lenguaje perfecto. Es una orden de parte de Pablo a los colosenses y la aplicamos nosotros. ¿Cuál es el lenguaje perfecto? El lenguaje de la palabra. Entonces se llena su corazón de la palabra, vive de acuerdo a la palabra y cuando habla va a salir de su corazón lo que está allí, que tiene que ser la palabra del Señor. Mire versos 16 y 17, de ahí de Colosenses 3. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces está hablando de una vida continua, permanente, de una vida perfecta, lo que está hablando Él aquí. Ese es el estándar de Dios. Y esa es la base del hablar definido aquí, la palabra de Cristo. Pero que Pablo ordena en Efesios 5, 19 al 20. Efesios es un texto, un libro bastante paralelo con Colosenses, que lo leímos ahora, pero este es el hablar. Hablen entre ustedes con salmos. Una pausa allí. ¿Cómo hablamos con salmos? Piensen esto, ¿qué significa esto? ¿Por qué Pablo le está diciendo hablen entre ustedes con salmos? Después dice himnos, cantos espirituales. ¿De qué está hablando? ¿Para qué está dedicado un salmo? Para orar, para clamar, para exaltar, para bendecir, para glorificar, para declarar la grandeza del Señor. Himnos, cánticos espirituales, está hablando de gozo en el corazón, expresiones de gozo, de confianza en Dios, confianza continua en Él, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y después dice, den siempre gracias. Es un estilo de vida que se manifiesta en el hablar de una manera que está inundada por el conocimiento de la palabra que le lleva a conocer quién es Cristo. Es una actitud sumisa ante la voluntad de Dios. El estar lleno de alabanzas con acción de gracias por todo a Dios. Y eso se deriva de lo que dice los versos 15 a 18, que es la llenura del Espíritu, ya lo leí ahora. Entonces, andar sabiamente va de la mano con hablar con gracia. Y el énfasis de Pablo es que su conversación sea siempre, está usando un absoluto, siempre con gracia. ¿Cuándo debe hablar sabiamente? ¿Cuándo debe hablar con gracia? Siempre, acuérdese, siempre. Cuando habla con un amigo, habla con gracia. Cuando habla con su cónyuge, habla con gracia. Cuando habla con sus hijos, habla con gracia. Fíjese que está hablando con gracia. Cuando habla con una persona que le insulta, usted responde con gracia, no responde insulto por insulto, mal por mal, ni maldición por maldición. Habla con gracia. Las circunstancias no cambian la manera como el creyente vive. Cuando va en el freeway y alguien le insulta, y es verano y tiene la ventana afuera y la velocidad no es tan alta y puede hablar, usted responde con gracia. Si hay que responder o se queda callado, si eso indica más gracia y sabiduría. Que su conversación sea siempre con gracia, porque usted siempre está frente a la persona que Dios quiere hablarle a través de usted. Usted es un mensajero del Señor. Cuando usted habla, si usted está en Cristo, cuando usted habla, lo que debe notarse es la vida de Cristo en usted. Aun cuando habla de la manera como lava los platos o como hace la ropa, está bien, pero la manera como lo hace debe indicar que apunta a traer gloria a Dios. No en algunas ocasiones, sino siempre. Que su conversación sea siempre con gracia. Es lo que se decía de Jesús en Lucas 4:22. Dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué tipo de palabras salían de la boca del Señor Jesús cuando él hablaba? Él dice, no digo lo que yo quiero decir, sino lo que oigo a mi padre hablar, eso digo, eso hablo. Así el creyente habla de lo que el Señor dice en su palabra. Jesucristo hablaba siempre la verdad. Primera de Corintios 15:33, voy rápido por cuestión de tiempo, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En un capítulo donde Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, se dice que tiene que ver las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque justo antes de ese verso está diciendo, si se niega la resurrección del Señor Jesucristo, entonces los impíos, los incrédulos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y lo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablar tan ligeramente de la vida va a corromper las buenas costumbres. Es decir, el aceptar conversaciones no edificantes es un medio que va a llevar a la persona a cambiar sus costumbres y va a empezar a vivir y a moverse en una ruta que es necia. Entonces hay un abismo impasable entre lo que es la sabiduría y la necedad, y el creyente cuando aparece, cuando habla, habla sabiamente, con palabras, con gracia, siempre. Y la fuente en su vida es la verdad de Dios, la palabra del Señor, debe estar lleno de ella. Ustedes saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia, ¿cierto? Es el Salmo 119, tiene 176 versículos. ¿Sabe que ese capítulo es más largo que el libro de Colosenses? ¿Es más largo que Primera de Tesalonicenses? ¿Es más largo que Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan? ¿Es más largo que Primera de Pedro, que Segunda de Pedro? ¿Y de qué habla 176 versículos? La palabra del Señor, la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, los decretos del Señor. Es lo más importante. En uno de los libros más importantes de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Y lo que salta es la palabra del Señor, el capítulo más largo de la Biblia. El creyente tiene que conocer mucho de la palabra del Señor. Y hay un énfasis marcado, porque yo creo que el asunto de la lengua es un asunto no fácil, es difícil. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3, versos 1 al 12. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, está hablando del hablar, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. También habla de las naves, los barcos, que tienen un timón que maneja lo que mueve todo el barco, es algo pequeño. Verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, con la lengua, con una mentira, con una calumnia, con una expresión dicha fuera de lugar, con una frase dicha fuera de lugar. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Verso 6, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Cuánto dolor se causa con palabras dichas fuera de lugar? ¿Cuánto dolor se causa a otra persona? Más que los golpes, las palabras hieren y se quedan adentro del corazón. Entonces el creyente tiene que considerar cómo habla, cómo es su conversación, para que sea con gracia, con sabiduría. Después habla de cómo se doman las fieras, los reptiles y animales grandísimos. Pero el hombre necesita domar todo su cuerpo si aprende a domar su lengua. Porque dice que todos fallamos. Dice en el verso 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres que ha sido hecho a la imagen de Dios. Santiago no está diciendo que está establecido así, pero que sigue diciendo, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? La lengua es un problema cuando la fuente es la equivocada. La solución del problema tiene que ver con la fuente. Por eso Jesucristo dijo, yo no hablo lo que quiero hablar, sino lo que oigo a mi Padre hablar. Por eso la palabra indica que su conversación sea siempre con gracia. ¿De dónde viene este siempre? Viene de que la fuente es inagotable. Allí está. Entonces el creyente se llena de la palabra y cuando habla, su fuente va a manifestar esa gracia, esa sabiduría. Y sus palabras van a ser sazonadas. En Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento. Entonces se pregunta, ¿va a edificar lo que voy a decir o me quedo callado? Miren, tenga cuidado con esto. A veces alguien escucha algo que no es bueno, que no es edificante, y dicen, ¿sí sabe lo que escuché? Y mira lo que estaban diciendo, y digo, ¿para qué lo dice? ¿Lo está promoviendo? ¿Para qué lo dice? What's the point? ¿En qué edifica? Si es algo que no debería repetirse más. Entonces no lo dice. Mejor se queda callado. Dice que cada palabra, Pablo dice, sea sazonada como con sal. La sal es un preservativo, también da sabor. Su conversación puede cambiar el ambiente a su alrededor. Y si usted es conocido por una persona que habla con sabiduría, cuando usted llega a ciertos lugares, hay un cambio en el ambiente. Pero si usted es una persona que no se nota el testimonio, igual sigue todo como si nada. Pero cuando usted llega, debe notarse que usted llegó no porque usted se está imponiendo, sino porque usted vive diferente y porque habla diferente. La boca del creyente ha sido santificada para Dios. Y así debe de hablar. Pero eso va a estar determinado por la fuente de donde se alimenta. Mira lo que dice Jesús en Mateo 12:31-37. Voy a ir rápido. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Este es el hablar. Y cualquiera que diga, mira lo que dice el 32, el cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable, la diferencia está entre una palabra y hablar. Una palabra parece que es un pecado en la ignorancia, una persona que habla sin saber y dice una palabra por allí. Pero cuando el Señor Cristo cambia aquí el verso 32, dice, pero el que habla contra el Espíritu Santo, es una persona que enseña y habla y dice contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Verso 33, o hacer bueno el árbol y bueno fruto, o hacer malo el árbol, malo fruto, lo mismo que habla Santiago también, porque fruto, por el fruto se conoce el árbol, 34, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de su buen tesoro, si la fuente es la palabra, saca cosas buenas. El hombre malo, que no tiene la fuente, de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo, versos 36 y 37, miren lo que dice, que de toda palabra vana que hablen los hombres, toda palabra, Jesucristo está contando todas, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puede negar lo que usted dijo es lo que estaba en su corazón. Y Pablo dice que hablemos con sabiduría, con gracia, con palabras como sazonadas, con sal, para la edificación. para que sepan cómo debe responder a cada persona, dice la última parte del texto que estamos estudiando. Y esto se refiere en todo momento poder responder de la fe, como dice 1 Pedro 3:15. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ¿cómo debe responder el creyente? El creyente debe saber siempre cómo responder. Si es que su fuente viene de la palabra de Dios. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces, el andar del creyente, estoy cerrando ya con esto, debe ser con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, y su conversación debe ser con gracia, sazonada como con sal. Hay una consistencia entre el uno y lo otro. El andar y el hablar van de la mano. Así concluimos entonces la instrucción que Pablo da en cuanto a la vida del creyente. La semana entrante, si Dios quiere, nos vamos a mover al agradecimiento que él da y la descripción de hombres fieles que están en esa lista. Pero pongámonos de pie, oramos que el Señor nos ayude a ser sabios cómo caminamos, aprovechando bien el tiempo con los de fuera y hablando, que nuestra conversación sea con gracia, siempre con palabras sazonadas, para que sepamos cómo responder, siempre para que sepamos cómo responder. Señor, gracias por la obra que has hecho y porque esto que estudiamos es posible debido a la obra que tú has hecho. Oramos, Señor, que manifestemos esta obra en nuestra manera como andamos y cómo aprovechamos el tiempo, y en la manera como hablamos cuando estamos hablando con otras personas. Señor, pedimos perdón por todo pecado en el habla, todo chisme, toda calumnia, todo comentario, toda palabra no edificante, toda palabra fuera de lugar, toda conversación que no lleva a la edificación del oyente. Pedimos perdón por esto y rogamos sabiduría, gracia, entendimiento y una pasión mayor por tu palabra para estar alimentado de la fuente que nos llena, para que del corazón al hablar salga un buen tesoro para edificar, y que nuestra vida refleje en gloria para que muchos vengan a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias.